Así que la idea hoy, vamos a tener una metáfora para nuestra clase bíblica, es la cena de acción de gracia, mientras vemos ahí la mesa. Ya hemos puesto la mesa, vamos a tener un aperitivo o varios aperitivos de los proverbios y el plato principal de Efesios, y entonces vamos a tener postre de varios lugares. Y después del postre vamos a tener una conversación familiar. Eso es lo que vamos a hacer hoy para Acción de Gracias. Estoy contento que los niños están en la clase porque estamos hablando de la comunicación de la familia y ustedes son parte de eso, ¿no? Así que vamos a ver unas cosas que nos van a ayudar a todos. Primero que nada, hablemos de los aperitivos. La sabiduría acerca de la comunicación de Proverbios. Proverbios 24, versículo 3. Por la sabiduría se construye el hogar y a través del entendimiento se establece. ¿Qué es la sabiduría? Básicamente, es la habilidad de hacer decisiones correctas, de decidir qué es lo correcto y hacer lo correcto cuando tienes que elegir. No es solamente ser inteligente, no es solamente poder ganar en ajedrez o calcular matemática. La sabiduría significa poder escoger lo correcto, poder entender lo que es correcto. Y así se construye un hogar saludable, haciendo buenas decisiones. Tuvimos familia con nosotros en los últimos días y estábamos hablando con nuestra nieta de 4 años de hacer buenas decisiones y de las consecuencias de las buenas decisiones y animándola a hacer buenas decisiones. Y eso es buen consejo para los adultos también, ¿no? Por la sabiduría se construye el hogar. Proverbios 14:1. La mujer sabia construye su hogar, pero con sus propias manos la necia la destruye. Más o menos la misma idea, pero tal vez un poco más fuerte. ¿Tú eres el tipo de persona que edifica su casa o que la destruye? O sea, las cosas que escoges decir, las cosas que escoges hacer, la manera en que te comunicas, ¿eso edifica tu casa o la destruye? Porque esas son las cosas que las edifican o destruyen. Más aperitivos de Proverbios. Proverbios 16, 24. Dice, las palabras amables son un panal de miel, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿Quieres tener una casa que glorifique a Dios? Usa ese tipo de palabras, palabras amables. ¿Qué son las palabras que típicamente salen de tu boca? Eres el que anima, eres el que halaga a las personas, que dice cosas amables, dice cosas bonitas, dice cosas que sanan, que son como miel para el alma. Y el otro lado de la moneda es en Proverbios 12, 18, que dice que el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. O sea, ¿qué tipo de palabras salieron de tu boca esta mañana? ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca generalmente? Vamos a mirar varias cosas al respecto hoy, pero Proverbios 17, 14 dice, comenzar una pelea es como romper una represa. Así que detente antes de que salga una disputa. Tuvimos una pelea con el niñito de 4 años esta semana porque por un vasito que tenía su hermanito chiquito de 1 año que ella quería, y se convirtió en una gran pelea por un pequeño vasito. Pero podemos ser como ese niñito de 4 años, que algo pequeño parece tan importante que lo sacamos de contexto. Y tal vez en 2 semanas ya nos olvidamos de lo que, por lo que peleamos, pero no nos olvidamos de las consecuencias de las palabras que salieron de nuestra boca. Así que es mejor no empezar muchas veces. Vale más retirarse que comenzar una pelea. Ahora vamos al plato principal en Efesios 4. Efesios 4, y vamos a hablar de eliminar comportamientos destructivos que destruyen el hogar. Y esto aplica a muchas áreas, pero ciertamente aplica en el hogar. Y algo muy cierto es que quién eres verdaderamente es quién eres en tu hogar. Tú puedes ponerte bonito en público y llegar a la casa y de repente ya no estás pulido. Y el hogar muchas veces es como un horno de hierro para refinar el alma. Tus hijos saben mejor que tú, tu esposa, quién eres en tu hogar, es quién tú eres verdaderamente. Y en Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. En Efesios 4, lo que precede este pasaje, habla de que el cuerpo se edifica a sí mismo. En la iglesia está hablando para ayudarnos a hacer lo que debemos ser. Así que, y pasamos 15 semanas hablando de que ya no debemos vivir como vivieron los paganos. Y varios versos después dice esto, que dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad. Que eso es una comparación con que los paganos así es que hacen, que viven en mentira. Pero en el hogar significa que el madre y el padre no hay engaño, no hay secretos, no hay uno haciendo algo que el otro no sabe con el dinero, con el tiempo, o sea, no hay secretos. No estás siendo engañoso, estás hablando con la verdad. Y los niños también. Los niños también tienen que obedecer ese tipo de comportamiento. Una de las infracciones que traía los castigos más severos en nuestra casa era la mentira. Hubo un incidente este fin de semana con uno de los niños que hizo algo malo y los padres le hablaron y le dijeron, tú tienes una oportunidad de decir la verdad, de qué hiciste. Y si dices la verdad, el castigo es menos severo que si no la dijo, y el niño dijo la verdad, y eso es entrenar al niño a decir la verdad. Así que Efesios 4:26-27 dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El enojo es una emoción destructiva, ¿no? No es destructiva porque es incorrecto, de por sí, porque algunas cosas merecen enojo, pero es por la manera en que actuamos cuando nos enojamos. Dice, si se enojan, no pequen. O sea, el enojo es como un veneno en tus venas. Si te aferras a ese enojo, vas a pecar. Ese enojo Satanás lo va a utilizar para hacerte pecar. Así que dice, no dejes que se ponga el sol cuando estés enojado, ni descabida al diablo. O sea, la idea aquí es que tienes que resolver las cosas rápidamente. Jesús dice que te reconcilies con tu adversario rápidamente antes de que te lleve a corte. Resuelve tus conflictos rápidamente, sácalos del medio. Porque ese enojo puede ser un cáncer y no le descabida al diablo. La palabra griega aquí se refiere a no darle al acusador esa cabida. Satanás aquí está buscando una manera de acusarte, no se la des. Lidia con el enojo correctamente y sácala de tu corazón. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Hay dos maneras de responderle a alguien cuando ellos están mal y tú tienes que corregirlo. Una manera es utilizar el tipo de palabras que les edifican, que los guían al lugar correcto. Y la otra manera es tratar de castigarlos con tus palabras. ¿Cuál tú crees que contribuye a la necesaria edificación? ¿Cuál tú crees que es bendición? O sea, dice, eviten toda conversación obscena. A veces cuando nos enojamos decimos cosas que no debemos decir y hace daño y esas palabras ya no las puedes recuperar. Dice que solo uses lo que es para la necesaria edificación, para bendición. O sea, estás tratando de ayudar a la otra persona, no hacerle daño con tus palabras. Sí, tal vez deban sufrir consecuencias por lo que hicieron, pero no tus palabras. No uses tus palabras como castigo. Y aquí hay una pregunta, ¿qué es conversación obscena? ¿Qué significa eso? La Biblia habla mucho de lo que decimos. En Deuteronomio 5:11, Dios dijo, no usen el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no quitará la culpa de quien utilice incorrectamente su nombre. ¿Cuándo debemos decir Dios o mi Padre en el cielo o Señor? Cuando estás hablando de Dios, cuando estás hablando de Él. Pero en nuestra cultura utilizamos incorrectamente el nombre de Dios. Cuando los americanos dicen OMG o mi Dios, y en los países latinos a veces hacemos lo mismo, decimos algo parecido, o sea, lo escuchamos tanto que pensamos que está bien, pero estás utilizando el nombre de Dios como si fuera una mala palabra. No, Dios es santo. ¿Cómo podemos hablar de Dios en el contexto que se usan esas frases? Romanos 3, versículo 12, dice, todos se han alejado, todos no vale, nadie vale nada, no hay ninguno que hace bien, ni siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos, sus lenguas practican engaño, el veneno de las víboras está en sus labios, sus bocas están llenas de malas palabras y de amargura. O sea, estamos hablando de gente que no queremos ni escuchar lo que están diciendo, ¿no? Sus lenguas practican el engaño. El veneno de las víboras está en sus labios. No te quieres acercar a esa boca, ¿no? Lo que está saliendo de ahí es veneno. Hace daño. Mata, envenena. Su boca está llena de amargura. ¿Qué tipo de palabra salen de tu boca cuando estás enojado? Está hablando de que, ¿qué tipo de palabras salen de tu boca cuando estás enojado? Colosenses 3:8, pero ahora tienen que alejarse de todas estas cosas: enojo, ira, malicia, calumnias y lenguaje obsceno de tus labios. Vamos a hablar de esas cosas, pero quiero hablar específicamente del lenguaje obsceno que sale de tu labio. Hay cosas que están saliendo de tus labios que tú no dirías en público aquí en la iglesia. Hay cosas que salen de tu boca en el trabajo que tú no quieres que tu esposa escuche o que tu esposo. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca cuando la gente que se ofendería con eso no están presentes? Jesús dijo, lo que se susurra hoy se gritará de las azoteas. Así que tenemos que sacar lenguaje obsceno de nuestras bocas. Hablemos de ser profano, de decir malas palabras. Yo le pregunté a mi hija, su primera reacción cuando yo le mencioné esto. Ella estaba anonadada, que esto siquiera es un tema que necesitamos discutir en la iglesia. Pero los que tenemos convicciones al respecto, quiero fortificarla, pero los que no tenemos esas convicciones, quiero que tengamos esta convicción. Ustedes saben lo que son malas palabras, ustedes saben lo que es vulgar acerca de sexo, ustedes saben de qué estamos hablando, ciertas funciones del cuerpo. Mal utilizar el nombre de Dios y otras cosas sagradas. Nuestro Salvador Jesucristo, ¿cómo la gente usa su nombre? Muchas cosas que son santas y sagradas que no las debemos utilizar como una maldición. generalmente es una reacción emocional que utilizamos para énfasis. Normalmente estas palabras que salen de tu boca cuando estás tratando de añadir énfasis, añadir emoción a lo que estás diciendo, pero no es de Dios. Porque muchas veces cuando usamos esta palabra no estás siquiera pensando en el significado de las palabras, solamente estás pensando en el enojo o la amargura que estás sintiendo, o sea, el veneno de las víboras que está saliendo de tus labios. Y tenemos que sacar este lenguaje de nuestros labios. Hablamos de otro tipo de lenguaje obsceno, o sea, profanidad suave. Son palabras que suenan como ella, que cambias un poquito la palabra. Yo tengo una teoría. Siempre ha habido lenguaje obsceno, porque Pablo tuvo que hablar de eso en la Biblia. Pero yo creo que muchos hombres se fueron a la guerra y regresaron con un nuevo vocabulario. Y para no ofender a sus familias, empezaron a añadir. Tengo algunos ejemplos aquí en la pantalla en inglés, pero eso no es apropiado cuando usamos este tipo de lenguaje. La persona escuchando, lo más seguro piensa, pues él diría esta otra palabra así. Si yo no estuviera o lo que sea. Santiago 3:9, con la lengua alabamos al Señor, a nuestro Señor y Padre, y maldecimos al hombre que es hecho en su imagen. De la misma boca viene la alabanza y la maldición, mis hermanos, esto no debería ser. O sea, no debemos hablar de nadie de esta manera. Tal vez no se están comportando bien. Tal vez están ofendiendo a Dios, tal vez están haciendo lo incorrecto. En Judas habla de los mismos ángeles que ni siquiera acusaban al diablo. Porque tenemos que tener cuidado de nuestra palabra, de lo que vamos a decir de alguien, especialmente alguien que es un hermano o hermana en Cristo que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Qué tipo de cosas negativas estás dispuesto a decir de una persona en quien vive el Espíritu Santo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto no debería ser. Y podemos alabar a Dios. ¿Crees que Dios va a estar contento contigo y te va a aceptar? Si tienes toda esta amargura y este enojo y esta ira hacia otras personas que Dios ama también. El Dios los ama a ellos también. Él no quiere que tú estés diciendo esas cosas de ellos. Lenguaje obsceno. Santiago 5, verso 12. Por encima de todo, mis hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, o serán condenados. Eso es bastante directo, ¿no? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando yo digo sí, cuando yo digo no, es como esa línea de la película del Padrino. Cuando el Padrino, no me acuerdo qué fue lo que él dijo, y alguien le dijo, eso es una promesa. Y él dijo, cada palabra que yo digo por definición es una promesa. Y cada palabra que tú dices, no deberías tener que enfatizarlo. Esta vez sí lo quiero decir, sí, lo prometo esta vez. No, debería ser que cada palabra que tú digas, el hecho que tú, si tus palabras tienen significado, si tienes convicción en tus palabras, entonces tus palabras serán recibidas. Sin ese énfasis adicional. Proverbios 17:27 dice, un hombre de sabiduría usa palabras con refreno y un hombre de entendimiento controla su temperamento. O sea, cuando estamos hablando de lenguaje obsceno, estamos hablando de falta de dominio propio, de refreno. Es de controlar las emociones. Y de eso estamos hablando aquí, sacar el lenguaje obsceno de tu boca. Y Jesús dijo en Mateo 24, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que refleja lo que está en tu corazón. Y sí, puedes cambiar tu vocabulario y todavía tener estas cosas en tu corazón. Pero ahí es que comienzas. Tienes que arreglar tu corazón. Tienes que aprender a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y sacar las cosas de tu vida que no son como Dios. Efesios 4:31. De nuevo, hablando de eliminar el comportamiento destructivo, Efesios 4:31, abunda en toda amargura. ¿Tienes amargura en tu vida? ¿Hay algo que pasó en el pasado que todavía te estás aferrando a eso? Tienes que resolver eso, buscar ayuda. Porque esa amargura en tu hogar va a ser destructiva, va a crear conflicto y va a... No va a permitir que haya paz en la casa, y el hogar debe ser un lugar de paz. Abandonen toda amargura, ira. Ira es simplemente lo que pasa cuando el ojo no es controlado. Amargura, ira y enojo. La idea aquí de nuevo es que el enojo conlleva a la ira, a muchas cosas malas. Así que no permitas que se ponga el sol cuando estés enojado. Gritos. No debería haber ningún tipo de altercación física, incluyendo los gritos. Las calumnias. ¿De quién hablas y cómo hablas de ellos? Madres, padres, ¿cómo hablan de otras personas en el hogar? ¿Cómo hablas de tus hijos? ¿Cómo habla de tu esposo o de tu esposa cuando no está ahí? ¿Cómo hablas de tus hijos? Hijos, ¿cómo hablan de sus padres? ¿Están agradecidos que tienes padres que aman a Dios, que sirven a Dios, que tratan aunque no son perfectos? No debemos ser cosas malvadas de los demás. Cualquier tipo de malicia, dice, toda forma de malicia. La malicia es una palabra tan fea. Básicamente es querer que cosas malas le pase a otra persona. Hay alguien que te daría placer que algo malo le pasara, que disfrutarías ver que algo malo le pase a esa persona. Eso es malicia. Y dice que tienes que quitar toda forma de malicia. Queremos que desearle lo mejor a todos los demás. Jesús dijo, ama a tus enemigos. O sea que no hay nadie que pueda estar más allá de eso. No hay nadie a quien tienes derecho a tener malicia hacia ellos. Ok, ahora tuvimos nuestros vegetales. Hablamos de sacar las cosas malas, nuestra comida saludable. Ahora vamos a tener postre. Esto es saludable también. Pero dice en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bondad, compasión. Segunda de Pedro habla de añadirle a tu fe todo este tipo de cosas. Amabilidad, bondad, fe, amor. Esas son cosas hermosas que añadirle a tu fe. Dice, sean bondadosos. ¿Qué es ser bondadoso? ¿Qué es ser amable? ¿Ustedes saben lo que es? ¿Tú eres amable? ¿Tú eres bondadoso? ¿Los niños son así con sus padres? ¿Padres, ustedes son amables unos con otros y con sus hijos? No significa que no castigues a los hijos cuando lo necesitan. A veces debe ser lo bondadoso, pero no lo haces con enojo o por ira. Compasión, eres compasivo, tú entiendes cómo se siente la otra persona, te importa cómo se siente. No puedes decir, no me importa cómo se siente la gente. Eso no es compasión. Tienes que preocuparte primero cómo se va a sentir la otra persona. Los estás intimidando, los estás haciendo sentir que no los respetas o que no los amas. Te debe importar eso. La compasión dice que te importa cómo se siente esa persona. Perdonándonos los unos a los otros. Jesús dice que si tú no perdonas a los demás, Dios no te va a perdonar a ti. Así que esto es una pregunta de salvación y una cuestión de salvación. Y hay muchas oportunidades en el hogar para perdonar. No esperas que nunca vas a estar en una situación que vas a tener que perdonar a alguien. Alguien van a pecar contra ti otras personas y vas a tener que perdonarlas, tal como Cristo te perdonó a ti. Colosenses 3:12. Como pueblo escogido de Dios, por lo tanto, santos y queridos, vístanse de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdonen cualquier mal que tengan unos contra otros. Perdonen como el Señor los perdonó a ustedes. Tú confesas tus pecados, tú pides perdón cuando pecas contra otra persona en la familia, padres. Ustedes se disculpan con sus hijos. Hijos, ustedes se disculpan solamente cuando les obligan a disculparse o piden disculpas del corazón. Así que hay humildad, amabilidad, paciencia. ¿Hay necesidad de paciencia en el hogar? Vamos a pecar de nuevo, tenemos que perdonarnos, tenemos que ser pacientes. No siempre van a salir las cosas como ustedes quieren, niños, padres, madres. No siempre las cosas van como tú quieres. Podemos pasar una hora entera hablando de 1 Corintios 13, pero esto es amor en el hogar, ¿no? El amor es paciente. El amor es amable. Eres amable en tu hogar, no envidia. Hermanos y hermanas. Si tú amas a tu hermano y hermana, tú no los envidias cuando algo bueno les ocurre. No se jacta. No está pensando solamente en sí mismo. No es orgulloso. No se comporta con rudeza. ¿Hay rudeza en la casa? No es egoísta, no se enoja fácilmente. Ya hablamos de León, no guarda rencor. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. No puedes hacer eso. Estás guardando rencor. Olvidar y perdonar es más o menos lo mismo. Tienes que perdonar y olvidar. Dice Dios que tan lejos como el este es del oeste, así es que remueve Dios nuestras transgresiones. O sea, ya no está ahí. O sea, que no estás guardando rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No estás pensando como que qué bueno que le pasó eso, qué bueno que lo castigaron. No. No te deleitas en la maldad, sino que te regocijas en la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Va a haber pecado, pero tú perdonas y confías de nuevo. Todo lo espera. Esperando que el futuro va a ser mejor que el pasado. Todo lo soporta. Así que no te rindes con tu familia. Siempre perseveras. Ahora tengamos una conversación de después de la comida. Terminamos nuestros postres. Estamos hablando simplemente alrededor de la mesa. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué son las cosas? El tipo de comunicación que compone la comunicación familiar, palabras, o sea, afección física como abrazos, lenguaje del cuerpo, o sea, qué tipo de gestos usamos, expresiones faciales. Yo vi una caricatura de Dilbert que me hubiera gustado haber traído. Uno de ellos inventó una cara que utilizaba para que la gente no los molestaran cuando están ocupados. Tecnología. Utilizamos eso para comunicación. A veces no es el mejor tipo, pero nos comunicamos con regalos. ¿Tú das regalos? ¿Sorprendes a la gente en tiempos que no son Navidad? ¿Servicio? Mi esposa brilla por esto, por el servicio. El silencio. El silencio puede comunicar muchas cosas también. Puede comunicar algo positivo como, yo sé que necesitas espacio ahora mismo, pero también puede comunicar algo malo como que no te voy a hablar. Silencio. Hay diferentes maneras en que comunicamos. quiero hablar de algunas cosas que hemos hecho en nuestra casa que ayudan en la comunicación. Una es comer juntos. ¿Cuántas veces comen juntos? Una de nuestras hijas hace unos años en la escuela media, en octavo grado, la maestra le preguntó cuántos comen diariamente con sus familias. De la gente que levantó sus manos, todos menos uno venían a esta iglesia, en esa clase de escuela pública. Y la otra que levantó la mano también era una persona bastante religiosa, o sea que esto es algo que es diferente entre nuestros vecinos, es parte de no ser como los gentiles, como los paganos. Yo le preguntaba mucho a los hijos cómo fue su día y les hacía preguntas. Los Beckers pudieron ver esto un poquito cuando se quedaron con nosotros y los Anglin, y yo les preguntaba cómo fue su día, qué aprendiste en la escuela, qué fue bueno, qué fue malo. Sacar conversación, demostrar un interés en ellos y escuchar. No tienes que estar hablando todo el tiempo, puedes escuchar a tus hijos. Es algo muy bueno que hacer. Mucha conversación positiva y segura. El hogar debe ser un lugar seguro donde los niños pueden ser sí mismos, pueden decir lo que están pensando, pueden sentirse que pueden decirle sin consecuencia. Y puedes entender dónde estás y entonces ayudarlo constructivamente. Construyan un sentido de pertenecer a la familia. Hacemos juntos, estamos conectados. Tiempo juntos. Una de las cosas que hacíamos. ¿Cuánto tiempo pasas en el carro con alguien en tu familia? Cuando íbamos a un viaje, teníamos estos juegos que jugábamos en el carro. Lo usábamos a veces para enseñar la Biblia. Alguien decía Génesis y alguien tenía que decir un verso de Génesis o de Éxodo. Y pasas por los libros de la Biblia. Se pone difícil después de un rato. Y si alguien se trababa a tratar de ayudarlos, usábamos gracia. No tenías que decirlo exactamente. O dime algo que pasó en Génesis, dime algo que pasó en Éxodo, dime algo que pasó en Levítico. A veces son juegos cómicos. ¿Quién puede ver mayor número de vacas o lo que sea? Si estamos en. Pero actividades de la familia en el carro, que no es solamente tiempo muerto, es ser creativo. Aquí hablé de la noche de cita de mami y papi. Ustedes hacen eso. Es algo bueno que hacer. Hablando de tiempo uno con uno. Hemos hablado de eso antes, de tiempo con cada hijo, pero es algo bueno. Ayuda a las comunicaciones de la familia. Pasa tiempo con cada persona de la familia separadamente. Tiempo positivo de. Nosotros hablábamos, hacíamos algo que se llamaba Viernes divertidos de familia. Siempre hacíamos algo juntos los viernes. Y teníamos una lista y los niños podían escoger qué íbamos a hacer y todos tenían una oportunidad de escoger algo divertido que a todos les gustaba hacer. Puede ser algo gratis como ir al parque o jugar un juego de cartas. Íbamos a los museos. Puedes gastar dinero si necesitas, pero no tiene que costar dinero. Juegos, vacaciones. Cuando Melody era senior, ese verano antes del año senior, yo le dije, esta puede que sea la última oportunidad que tenemos para tener unas vacaciones como familia y planeamos unas vacaciones. Bastante envuelta para crear memorias, cosas que ellos pueden decirle a sus hijos después cuando sean mayores. Resolver el conflicto. Mami y papi, resuelvan conflictos. Si tienen conflictos, resuélvanlo hoy mismo. Tienes el domingo por la tarde, resuélvelo. padres mantengan un frente unido, no quiere decir que nunca están en desacuerdo al frente de los niños. De hecho, una de las cosas que nosotros hacíamos, que tal vez era diferente, es que nosotros no pensábamos que mami y papi no pueden estar en desacuerdo al frente de los hijos, que nos asegurábamos que lo hacíamos correctamente. Están modelando para los hijos cómo resolver un desacuerdo. Si los niños nunca han visto a mami y papi estar en desacuerdo, ¿cómo van a aprender cómo resolverlo correctamente? Y nuestros hijos tuvieron muchas oportunidades para ver eso. Pero tienes que hacerlo correctamente, no puedes hacer muchas de las cosas que discutimos de tienes que utilizar el lenguaje recto, lenguaje correcto, no dejar que salga el lenguaje obsceno de tus bocas, pero tú modelas para ellos cómo ser recto, porque realísticamente ellos saben que ustedes están en desacuerdo a veces y van a estar en desacuerdo ellos también a veces y van a necesitar esas destrezas. Cuando había un desacuerdo en la familia, teníamos una reunión familiar. Llegó un punto que nadie quería tener esas familias porque era como que hay un problema y tenemos que arreglarlo y es una conversación seria. Pero esas son reuniones importantes porque si hay un conflicto entre un padre y un hijo o dos o los dos hijos, teníamos una reunión y lo discutíamos y decíamos qué dice la Biblia. Estamos todos comprometidos a hacer lo que la Biblia dice y lo discutíamos. ¿Qué tú crees que debes hacer? Y discutíamos todas estas cosas. Básicamente, aplicar la Biblia a la relación familiar. Limiten la competencia. Y quiero decir con esto que si quieren tener buena comunicación familiar, pues tienen que tener comunicación de algún tipo. O sea, a veces hay otras cosas que compiten con el tiempo. Nosotros siempre limitábamos el número de actividades. Y, si sus hijos siempre están en otras actividades, ¿cuándo vas a tener comida juntos? ¿Cuándo vas a tener todas estas otras actividades? Nosotros siempre limitábamos a los niños a una o dos cosas fuera de la iglesia. Y tienes que medir eso basado en cómo va tu tiempo familiar. A veces hay que ajustar eso. Pero hay una tendencia bien fuerte a hacer lo que están haciendo nuestros vecinos y nosotros no podemos hacer eso, no podemos enviar a nuestros hijos a cada actividad y entonces no tener una familia que está unida y conectada. Limiten el tiempo en la pantalla. Hay más pantallas que ahora que cuando nosotros teníamos sí, nuestros hijos en la casa, pero la televisión, el teléfono, la computadora, los juegos de video, tienes que apagar todas esas cosas. Nosotros teníamos una regla que solamente podían mirar televisión en el televisión y solamente podía hacer programas educativos, no, eso, que no hubieran anuncios. Todos esos anuncios son una cosa comercial que te están tratando de hacer bien materialista. Te están tratando de convertir en un consumidor, eso es malo. Apaguen todos los anuncios y las pantallas, ideas de cosas que hicimos. ¿Quieren enseñarle a sus hijos a pensar? La comunicación no es solamente decirte lo que pensar, o no, vamos a tener una discusión, enseñen haciendo preguntas, averigüen lo que ellos están pensando, dale la libertad de estar en desacuerdo para que piensen por sí mismos. No quiere decir que no hay reglas, que pueden hacer lo que les dé la gana, pero los puedes ayudar a aprender cómo hacer buenas decisiones ayudándolos a pensar por sí mismos. Así que hemos tenido cosas aquí. Tenía otras cosas, pero tendrá que ser en conversaciones después. Pero hemos tenido el aperitivo de Proverbios y el plato principal de Efesios. Hemos hablado del postre, de las cosas buenas que hay que añadir a la familia y las conversaciones. Y yo espero que hayan escuchado algo aquí que los puedan ayudar, que puedan implementar. Pero tengamos hogares que tienen una comunicación familiar saludable que agrada a Dios. Les diría que busquen a sus hijos, pero ya están aquí. Así que tengan un buen tiempo de confraternidad y vamos a comenzar el servicio de adoración en varios minutos. Que Dios los bendiga.